Porque hay muchas ginecólogas, por desgracia, que se llevan plata de vender esos anticonceptivos. Entonces, ¿qué más les da si tienen 2 unidades de minuto para atenderte con la movida que tú lleves y decirte que el dolor de regla es normal, que tira para tu casa? Hostia puta, ¿de verdad si nos doliera el oído o la rodilla 4 días al mes como para dejarnos en la cama, desmayarnos, hacernos vomitar de los dolores, no iríamos al médico a ver qué nos provoca ese dolor? Cualquiera que diga que no existe el sistema patriarcal y vaya directamente a un patio de colegio, ve el lugar que ocupan ellas y el espacio que ocupan ellos, y es que es aterrador.
Están más presentes, más por delante.
¿Cuántos campos de fútbol hay en un puto patio? Y en las gradas, en una esquina, están ellas. Pero sabes la cantidad de colegas que cuando les digo que tengo relaciones abiertas, pero vamos a ver, es que no entiendo, pero no dices que te encanta y que estás súper feliz. Bueno, pero ¿y qué tendrá que ver? ¿Pero por qué quieres tener siempre la posibilidad de follarte a alguien? Es como, a ver, que no es así, que yo no voy a dejar a mi novia el viernes en casa para irme al cine con...
Le metemos tanta presión a la pareja que normal que seas cojaringen. Porque es que si tu pareja tiene que ser tu mejor confidente, tu mejor amante. Luego, imagínate el caso de una persona que le encanta el sexo con su pareja, pero tiene, le gusta una práctica sexual no tan normativa, el BDSM, y su pareja no. Pues es, si quieres satisfacer esa necesidad y las dos partes están conformes, pues esa necesidad sexual se cumplirá de otra manera.
Es que creo que todo es negociar, tío, en la vida, pero incluso en todos los nombres que tiene el amor, en el amor con tus colegas, es negociar. Porque a lo mejor tú en esta temporada estás viniendo mucho más a Miquel y que yo a la tuya, porque te pasa lo que sea, pues negociamos que efectivamente yo voy a ponerle más.
¿Qué tal, Pitu?
Pues estupendamente, mira qué maravilla, qué bien rodeada.
Eso te iba a decir, que menuda tenemos aquí montada de repente de cosas.
Ya sabes que siempre me gusta traer a mí bien de cositas.
Sí, sí, tengo ganas de que nos lo enseñes. Iba a decir para el público, pero en realidad esto te he invitado por interés egoísta y personal, de enterarme yo de la movida.
Es un rato de autoconocimiento, pues muy bien.
Bueno, si te parece, vamos a comenzar conociéndote y que nos presentes un poquito sobre ti.
Venga. Bueno, pues soy Pitu Aparicio, soy educadora social, eso no cambia, integradora social, monitora, coordinadora de tiempo libre, como un poco las titulitis. Y hubo un momento de mi vida, tío, en que sexualidad y drogodependencia fue como, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué sigue siendo un tabú? Todo el mundo quiere follar, todo el mundo quiere ligar. Ocupa el 90% de las conversaciones de todos mis colegas y con 20 años era como, tío, ¿por qué no hay nadie que se especialice en esto?
Pensaba que ibas a decir, todo el mundo quiere tomar drogas.
También, que luego esa es otra. O sea, ¿qué tiene que ver sexualidad y drogas? Pues es que al final está muy ligado o no. O sea, ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Esto sería para 7 horas de conversación. Y bueno, que sí que me apetecía mucho especializarme en aquel momento en sexualidad porque me diagnosticaron un virus del papiloma y sufrí un mogollón de violencia obstétrica, tío. Y fue como, ¿pero qué cojones es esto? ¿Por qué esta infantilización? No me hablaban exactamente de lo que tenía, decidían sobre mi cuerpo, no me daban la info que yo quería tener y fue como, ¿por qué no hay reuniones de peña que hable de esto? ¿Por qué no hay pibas que nombren nuestro cuerpo desde otro lugar que no sea trompas de Falopio, Bartolino y su puta madre y todos los nombres que tenemos de señoros? Y bueno, pues me especialicé en sexualidad y la verdad que me flipa mi curro.
¿Ahí fue a raíz de esta movida?
En lo personal sí que tuvo mucho que ver con eso. O sea, yo estuve viviendo en Italia y cuando volví de Italia, unos colegas me ofrecieron abrir una escuela de ocio y tiempo libre y sí que ahí tuvo mucho que ver la parte de ser tallerista, ¿no? Como empezar a ser formadora con todo el síndrome de la impostora que suponía en aquel momento. Pero sí que es verdad que el tema de la sexualidad concretamente y de llevarlo a grupos cerrados, privados, espacios de seguridad que lo llamo yo, tuvo mucho que ver con lo que en aquel momento me dijeron que era un cáncer de cuello de útero, con 23 años. Fue una movida, ¿eh? Y me sigue costando hablar de ello porque es verdad que cuando hice un curso que tardé 2 años en hacer, hice un curso que está en mi web que se llama Lo que nunca te contaron sobre el ciclo menstrual, lo hice porque creo que había una falta de información que flipas, pero desde métodos anticonceptivos hormonales, ¿por qué le estamos dando a las chavalas de 16 años la puta píldora porque tengan granos? Eso sigue pasando. ¿Por qué se sigue haciendo la semana de placebo con la píldora si no es necesaria? Ese sangrado se inventó por el puro franquismo, para que la iglesia aceptara la píldora. Y seguimos haciendo esa semana de parón. ¿Para qué? ¿Para que Evax y Ausonia se hagan puto millonarios? Por eso digo que hay un montón de cosas que me indignan, porque podríamos elegir si lo supiéramos, pero no lo sabemos.
Esto que acabas de decir yo no tenía ni idea. Yo seguía pensando que el parón era necesario, porque así te lo... Claro, para mí es un mundo más o menos desconocido, ¿no? Y todas mis amigas lo comunican así, en plan, esto hay que hacerlo porque su ginecóloga se lo dice.
Claro, esa es la movida, ¿no? Como que detrás de la ginecología también hay una colega ginecóloga que se llama Miriam Aladiz, que tiene un libro muy guapo que se llama Hablemos de Vaginas, y habla de todo, o sea, el androcentrismo que hay detrás de toda la parte de la medicina absolutamente, pero sobre todo de la falta de info, ¿no? Como, o sea, tu cuerpo no necesita tener esa semana de parón, con lo cual al final es una forma de quitarle durante esa semana para que haya un sangrado que se llama por deprivación, que podría no existir. De hecho, hay otras pastillas que tú puedes sangrar una vez al año o no sangrar en 3 años hasta que hagas descanso de la píldora. No nos lo cuentan.
Yo te voy a preguntar mucho porque son varios temas que desconozco y necesito dudar de ellos y entenderlos bien.
Pues está muy
gordito. Esto que acabas de contar, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la razón entonces de que se haga el tema del parón?
Pues es una puta locura franquista, por eso te digo, es patriarcal, como todo, como la mayoría de movidas que podríamos hablar de nuestros cuerpos y de todo lo que hay en esta mesa, la mayoría de movidas son patriarcales.
Que hay muchas cosas.
Desde que se le llame consolador hasta ¿por qué coño hacemos el parón de esa semana? Pues mira, en 1951 me parece que fue, un señor que se llamaba John Rock fue el que inventó la píldora, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para contarlo así coloquial, él no tan necesitaba vendérselo a la iglesia, porque en aquel momento lo que la iglesia no dijera que sí, ya podías allí decir misa, nunca mejor dicho, que si la iglesia no lo aprobaba, no se vendía, ¿no? Y entonces, cuando llega a la iglesia y les dice, he inventado una píldora, las mujeres pueden reproducirse o no, y les quita la regla. Y entonces la iglesia dijo, si la mujer no menstrua, no es mujer. El nota se fue a su casa y dijo, vale, tengo que hacer que menstruen, aunque sea de mentira. Si les quito esas hormonas que les estoy dando durante una semana, van a generar un endometrio muy débil que va a aparecer una regla y entonces va a haber sangre en sus bragas. Fin. La iglesia me lo va a comprar.
¿Y eso se mantiene hoy día por esa razón? O sea, ¿no hay otra razón que pueda ser un argumento?
Habrá pibas que te puedan decir, yo necesito saber que no estoy embarazada y por eso me da seguridad ver ese sangrado. Pero que no es necesario que esté ahí.
En todo caso, una razón psicológica, no una razón fisiológica.
Sí, total, que puede ser un placebo, ¿eh? O que puede ser que te deje más tranqui si necesitas ver esa sangre y quedarte tranqui de que no estás preñada. Bueno, pero que se puede hacer de otras formas. La comprobación, ¿sabes lo que te digo? Que no teniendo que hacer el descanso de esa semana. Pero como no nos lo cuentan, la peña no puede elegir sobre su cuerpo.
Ya, joder.
¿Estás flipando, ¿no?
Estoy flipando mucho, sí, porque es como de esas cosas que tú desde tu desconocimiento das por sentado que...
Es una movida.
No cuestionas, ¿no? Al médico o a la médica de turno. A mí me resulta...
Esa es la movida. Como que muchas veces la idea no es tanto hacer vídeos contando cosas. O, hostia, qué enfadadas estáis las feminazis porque contáis un montón de cosas. Y es como, tío, si lo único que queremos es que la info llegue para que las personas puedan elegir sobre su cuerpo. Porque hay muchas ginecólogas, por desgracia, que se llevan plata de vender esos anticonceptivos. Entonces, ¿qué más les da si tienen 2 unidades de minuto para atenderte con la movida que tú lleves y decirte que el dolor de regla es normal, que tira para tu casa? Hostia puta, ¿de verdad si nos doliera el oído o la rodilla 4 días al mes como para dejarnos en la cama, desmayarnos, hacernos vomitar de los dolores, no iríamos al médico a ver qué nos provoca ese dolor? Tío, la regla es nuestro mayor síntoma de salud. Si nos pasa algo con la regla es porque algo le pasa a nuestro cuerpo. Podemos dejar de decirle a la peña que te duele la regla, es normal, que no pasa nada, que te quedes en tu casa, que ya estaría, que eso te lo ha dicho hasta tu abuela. No, tío.
O sea, para que yo te entienda, estás diciendo que ese dolor que está normalizado, ¿no? No es normal tenerlo. O sea, es síntoma de que algo pasa en el cuerpo.
Exacto. Claro, es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que te pasa algo. Por ejemplo, el trastorno de endometriosis, que es en mi caso lo que a mí me pasaba. Bueno, lo que me pasa, por desgracia, porque no tiene cura. Bueno, ¿cómo qué pasa sobre nuestros cuerpos? Pues todavía se sigue sin saber por qué se genera la endometriosis, cuál es la causa. Bueno, faltan estudios, por lo que sea, lo dejamos ahí. Y sí que es verdad que tardan entre 8 y 12 años en hacer diagnósticos de endometriosis, siendo este uno de los trastornos que más provoca ese dolor de regla. Al final la endometriosis es... a ver, tengo por aquí un útero. La endometriosis es como si el tejido endometrial, el que tiene que crecer dentro del endometrio, creciera fuera, por así decirlo, rápidamente, ¿no? Bueno, chico, pues no sé dónde está el útero, pero bueno, en algún momento saldrá por ahí. Y al final la putada de eso es que es como si tuvieras...
Aquí no está, ¿no? Encima de la mesa no lo ubicas. No hay un útero encima de la mesa.
Te imaginas, oye, que está aquí, no lo estoy viendo. Es como si te creciera el tejido endometrial por fuera, como si tuvieras un puto sangrado fuera de donde tiene que estar, entonces los dolores pues son la hostia. Pero claro, si nadie investiga si tienes endometriosis o no y lo que te están diciendo es, eso es normal, la regla te tiene que doler, y tú te pasas 30 años de tu vida sintiendo que estás loca, que estás tarada, que pierdes curros, que tienes dolores, que alucinas, ese dolor incapacitante, lo primero que te escuchen, tío. Sentirte escuchada, ¿no? Y sentirte validada con, realmente este dolor a mí me está haciendo vomitar, me hace desmayarme. Chavalas que en primero y segundo de la ESO, la semana pasada en Plasencia o en Sevilla, me decían, no, yo es que no puedo venir a clase. Joder. Es que estamos hablando de, vamos a dejar de normalizar esos dolores, porque los dolores incapacitantes no son normales. Vamos a hacer un estudio de qué le pasa a esta chavala, qué le pasa a esta persona, para que realmente tenga esos dolores, ¿no?
Sí, creo que ya te voy entendiendo, ¿no? Como que se ha convertido en algo como no escuchado, porque como es un dolor natural que siempre se ha asumido que tiene que estar ahí, ¿no?
Venimos de ser unas histéricas. O sea, quiero decirte que es que al final la histeria ha sido hace 12 unidades de minuto, que es que ha pasado antes de ayer. Entonces, señoras que se quejan. ¿Cuántas patologías de mujer, ¿no? Y con nombres femeninos hay. Bueno, es que esta señora se está quejando mucho, entonces se invalida, no se escucha, se da medicación, benzodiazepinas. Que se calle.
La píldora también, ¿no? Para el dolor.
Absolutamente, tío. La píldora es la forma más invalidante de decir, vete a casa, no me rayes. O sea, vamos a investigar, porque muchas de mis chavalas, lo que me cuentan los talleres, es que han ido porque tienen acné.
Para recibir la píldora.
Claro.
Ya. Yeah.
No, es que yo tenía sangrados entre periodos y me han dado... Bueno, pero te han hecho algún estudio, te han hecho análisis de sangre. Ya no te digo que te hagan una laparoscopia para saber si lo que tienes es endometriosis o algún trastorno. No, a mí nunca me han hecho un análisis ni de orina, ni de sangre, ni de nada. Maricón, igual estamos haciendo algo mal, ¿no? O sea, responsabilidad, tío. Falta responsabilidad.
¿Y esto que funciona así, a qué lo atribuyes? ¿A qué es lo cómodo, la industria farmacéutica, a la falta de escuchar los problemas de la mujer? Un poco todo.
Creo que todo y básicamente patriarcado a muerte, ¿no? Como que creo que hay un sistema sobre nuestros cuerpos que es capitalismo absoluto. Cuando ya te diga que las compresas normales, las blancas de toda la vida, esas han llevado durante muchísimos años, tanto los tampones como las compresas, un líquido que hacía que sangraras más. Entonces, si sangras más, compras más.
Hostia.
¿Qué hay detrás de eso? Puto dinero, tío. Capitalismo sobre nuestros cuerpos. Por eso te digo que la peña alucina cuando tú dejas de utilizar la compresa blanca de toda la vida y te pasas a la copa menstrual. Una de las cosas que más le sorprende a la gente es... Hostia, Pitu, es que yo he notado que cuando me paso a la copa tengo mucho menos flujo menstrual. Y es como, no, hermana, tranquila, no estás sola, no te pasa solo a ti. Es que claramente lo que tú ves en esa... claro, algodón blanco. ¿Desde cuándo el algodón es blanco? Lo que tú ves en ese algodón blanco de la compresa, cuando tú lo puedes medir, porque esto lo único que hace es recogerlo, te das cuenta de que no llenas más de un chupito durante toda tu menstruación. Entonces, date cuenta de que lo que tú pensabas que eran muchísimas compresas y muchísimos tampones porque te cambiabas cada 3 o 4 horas, cuando te pasas a la copa y lo único que haces es vaciarla cada 6, 7 horas...
Pero el tampón, por ejemplo, sí que es llenado, ¿no?
Claro, la diferencia es que el tampón absorbe, que de hecho tengo por aquí uno... El tampón absorbe y la copa recoge. Esto es súper importante, tío, porque al final hay un punto que una vez más no se nos ha contado y que, joder, pues molaría que supiéramos. Cuando estamos hablando de compresas ecológicas, hay peña a la que le sirve o las bragas menstruales, tío, que a mí me han cambiado la vida. Porque el día uno del ciclo que tienes, pues a lo mejor la vagina más dolorida, en mi caso por endometriosis o tal, a mí no me apetece nada meterme la copa y las bragas menstruales, vamos, o sea, ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida, ya te lo digo, que me ha cambiado, vamos, la historia absoluta. Tengo siempre un tampón por aquí, lo que pasa es que como no me he querido traer la maleta entera, mira, unas píldoras, que estabas queriendo antes ver píldoras. Sí. Siempre llevo unas pildorinchis.
¿Estas son píldoras de anticonceptivas?
Esa es la anticonceptiva, sí. La normal y corriente, una de tantas, ¿eh? Que luego hay algunas que o sea, que tienen muchas diferencias entre sí, pero que aquí ya entraríamos a contar muchas cosas.
Entonces, si el tampón absorbe y la copa recoge...
La movida del tampón es que se lleva todo lo bueno que tiene tu macrobiota vaginal para protegerse. Y sin embargo, la copa lo único que hace al tener silicona no se está llevando todos los laterales y absorbiendo todo lo que tiene. Lo único que hace es recoger el flujo menstrual y vaciarlo. No altera, digamos, ni el pH ni la flora vaginal. Mm. Y sin embargo, el tampón se lo lleva todo. Y dependiendo de las horas que estés, encima estás soltando las hebras del algodón dentro de tu vagina.
Ya.
Eso se queda dentro de tu cuerpo.
Vale, pero en cuanto al tema del volumen de sangrado, deberían ser pareja, ¿no? El volumen de sangrado en uno y en el otro.
Claro, pero como a esto voy, ¿no? ¿De qué están hechos los tampones?
También tienen eso que tener las compresas para...
Claro, depende de qué marcas, porque aquí efectivamente a día de hoy ya no podemos jugárnosla. Hubo un momento en el que una tipa, una modelo italiana que tuvo un síndrome shock tóxico, bueno, que es una movida que pasa cuando tienes demasiado tiempo el tampón puesto o porque puede pasar en uno de cada X casos, denunció a Tampax a la empresa entera tocha y ganó el juicio en aquel momento porque efectivamente lo que logró demostrar era que había componentes en los tampones que estaban afectando a la salud, claro.
Hostia, totalmente desconocido y vale que yo soy hombre, pero estoy seguro que lo que sí. Tú dices, ¿no? Que muchas compis tampoco se han estado tratando estas cosas.
Tienes una carita que está flipando.
Tengo cara de estar. Creo que este va a ser el podcast que voy a estar más desubicado de todos los que voy a grabar.
Pero sí, me da rabia al final, ¿no? Porque creo que son un montón de cosas que. Te juro que yo hay muchos vídeos que hago en Instagram solo como por contar cosas que a mí me han sorprendido y que digo, hostia, esto el pueblo lo tiene que saber, tío. Como, pues los nombres de señores en nuestros cuerpos, ¿no? Que fue uno que subí el otro día. Es como, joder, aunque solo sea por visibilizar, por renombrar la historia. Ya no te digo que yo me vaya a ir a la RAE a pelearme, ¿no? Pero que se sepa, tío.
Sí, sí. Hombre, y son temas que si los has investigado y tienes conciencia de ellos, creo que es fenomenal que divulgues, ¿no? Sobre ello.
Bueno, lo intento. Intento hacerlo con toda la humildad también, porque al final, bueno, pues de lo que yo voy sabiendo lo cuento con esta naturalidad que yo sé, ¿no? Y hablando mal, como dice mi padre, pero que al final es como la forma que se me hace fácil, como si estuviéramos hablando entre colegas contándonos las cosas que a mí me hubiera gustado que me contaran.
Bueno, yo te voy a echar ahí un piropo. Te comentaba antes que yo no sigo a mucha gente en redes y tú eres uno de los perfiles que sí que,
vale,
sí, joder, que sigo, ¿no? O sea, cuentas las cosas muy guay, las cuentas con como además creo que hace falta, ¿no? Que es que se puedan comprender.
Qué guay, amor. Sí, tengo una colega que me dice que pongo muy buenos ejemplos. Me pareció un piropazo, digo, hostia, hermana, gracias. Sí, yo qué sé, pero porque lo cuento igual que me gustaría que me lo contaran, o sea, y por eso creo que los talleres también con la chavalería se sienten de puta madre desde que entro al aula, o sea, como que entran al aula, ven todo el material y ya, venga, sentaros, tal, no sé qué, y como les hablo tan normal, y yo por contrato siempre pido que en mis talleres no esté el profesorado, pues están como en casa.
O sea, tú das talleres en colegios.
En coles, en institutos, en guarderías, en centros médicos, en ayuntamientos, en tu casa.
En mi casa, aquí, soy un afortunado.
Donde sea.
Esto me viene muy bien para introducir el tema que tenía ahí preparado en la, ¿no? Cuando me preparé la entrevista. Yo iba a introducirlo con una anécdota de cuando yo era estudiante en el colegio, ¿no? No había pasado el instituto, o sea, tenía menos de 12 años. Y recuerdo que en un momento dado, no sé si era en quinto de primaria, en sexto o cuál era, se planteó la posibilidad de que viniera alguien externo, pues como haces tú, imagino, a dar una charla sobre sexualidad. Era un colegio público, ¿eh? Mientras siquiera era un colegio privado. Y yo recuerdo que el APA empezó a recibir quejas o las promovió el propio APA, no lo sé, ¿no? De estos chavales son muy jóvenes, no tienen que oír hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, la charla no se llegó a dar y...
Vaya por Dios.
No se llegó a dar, ¿no? Luego en el instituto sí nos dieron alguna, muy mal, por cierto, ni recuerdo que fue muy malo. Pero mi pregunta es, ¿a qué edad es recomendable empezar a recibir educación sexual? Hay que proteger de la sexualidad, de la información sobre la sexualidad a los menores. No sé, ¿qué opinas sobre esto?
Sí, creo que es un gran temazo porque, tío, cuando yo llego a dar talleres, siempre que pregunto desde hace 7 años, una de las preguntas es, ¿alguien de aquí ha recibido talleres o charlas, tal, no sé qué? Y se miran entre ellas, una vez en quinto, ¿no? Vino, sí, la médica esta del pueblo que vino, sí, pero lo de poner el condón en la silla, pitu, tal. Claro, entonces...
Lo de poner el condón en la silla.
Sí, 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 sí. Entonces sigue haciendo... O el plátano, el otro día...
A mí mi padre me enseñó a poner condones con un plátano. Pues fue muy, muy instructivo, sí, sí.
Siéntete afortunado.
Me vino muy bien.
Y sobre todo que fuera tu viejo, que también es bonito que sea en un espacio de seguridad como sea tu Kelly, ¿no? Tu familia. Eso es guay. Pero hay cada cuadro...
Que luego, por cierto, así como chascarrillo, luego le hicimos la broma a mi madre y se lo dejó en el cesto de la fruta con el resto de... Y claro, su cara era un poema cuando lo vio.
¿Cuántos años tenías tú ahí?
No, ya era más mayor. Ahí tenía... Cuando empezaron a ver que podía follar, dijeron, cuidado, este se, no, que nos, que se nos descontrola.
¿Te parece que fue a tiempo? O llegaron
tarde? Yo creo, o sea, fue a tiempo, sí, fue a tiempo porque llegaron justos, pero llegaron.
Pero a que tú ya habías buscado la información previamente.
No.
No sabías nada cuando llegó tu padre.
No sabía nada, de hecho me vino muy bien porque si no me lo hubiera explicado, me hubiera enfrentado a esa situación con completa desorientación de cómo se hace, que es algo aparentemente sencillo, pero no lo es tanto.
Bueno, sencillo depende, claro.
Claro, luego lo abres
como seas bollera y de repente nadie te haya hablado de eso, o te hayan hablado de... No, claro, para comerte una polla ya me habían contado cosas, pero...
Vale, pero en mi caso aparentemente la mecánica es sencilla, que es envolver, ¿no? Pero no lo es tanto.
No, no, claro, no lo es tanto. Y el aire, y apretar, y que no sé qué, se rayan.
Y que no te lo pueda ver al revés, una serie de cosas que pueden pasar.
No abrirlo con la boca, que mis chavales en cuanto lo van a abrir hacen así, la típica.
Sí.
Bueno, ¿cuándo empezar a dar? Para mí, creo que hay una diferencia muy tocha de la educación que pudimos recibir, que eran charlas, y los talleres, tío. Hay una diferencia muy clara entre una charla y un taller. Para ti, ¿cuál sería la diferencia?
Pues mira, no lo sé, pero estoy recordando que eran charlas, no talleres, efectivamente.
que esto es importante, o sea, que yo qué sé, que si vas a dar una charla de inversión económica, pues de puta madre que llegue el señor o de turno, seguramente blanco y cisetero, y se ponga en un altar, ¿no? En esto que hay en los institutos y en los coles, que hay una tarima.
En tu colegio de tarima, en el mío, ¿no?
Sí, sí, en el mío había tarima y te tenías que levantar cuando entraba y toda la movida. Sí, sí, un percal. Hostia. Y llevábamos uniformes, sí, sí. Es que hago un monólogo contando esto, que es una guasa, porque es verdad que lo de la tarima al final es una forma de poder.
Sí. O sea, bueno, que a ver, en cierto modo entiendo que el profesor tiene que ocupar una posición de poder y de autoridad, ¿no?
Pues yo hago lo contrario.
Tú te bajas, ya.
Hago todo lo contrario, tío. Sobre todo porque creo que hay una parte de... Yo voy a estar 3 o 4 horas con suerte en el instituto. Mm. Me refiero, con cada grupo, ¿no? Mis talleres son mínimo de 2 horas. Y entonces, desde que llego, les digo, ¿qué diferencia hay entre una charla y un taller? Ah, porque la charla tú vienes, das una chapa y nosotros escuchamos y ya no participamos ni nada. Digo, vale, ¿y un taller? Pues hablamos, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahora, y entonces, y importa lo que yo digo. Eso, tío. Mm. O sea, yo voy a escucharles. Que al final no tienen espacios donde ser escuchadas. Mm. Acaban de entrar, están flipando. Pero Pito, esto es la copa, no sé qué. Ah, esto es el coño este que has sacado. Vale, pero ¿eso cómo se llama? Vagina, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está el codo y la rodilla. Pero, ¿y la vulva, tío? Esa gran desconocida. O sea, que no saben nombrar la vulva. Pero te hablo de peña de 36 años y 40 que voy a centros sanitarios y a sitios. Vale, ¿esto cómo se llama? La vulva, tío. Cuando la gente se marca el binarismo y dice el pene y la vagina, es como, no, maricón, el pene y la vulva, si te vas a marcar el binarismo, luego hablaremos de peña intersex, pero... Joder, es que vamos muy atrás. Entonces, ¿desde cuándo hay que hacer educación sexual? Desde que nacemos, tío. Si es que somos sexuados desde que nacemos. Yo cuando llevo el bebé, que la gente lo mira y dice, hostia, qué puto miedo.
Yo cuando lo he visto lo he pensado... Me ha dado un poco de mal rollo.
Le tengo que pasar una toallita porque está llena de mierda, veje. Claro, como vamos todos los días con la maleta, no tengo un rato en el que llegue a mi casa a descansar y diga, voy a lavar a la criatura. Claro, cuando lo llevo, siempre lo llevo para explicar el sistema sexogénero, y cuando la peña lo ve, piensa que es para hablar de reproducción y de maternidades. Sí. Todo el mundo se va a pensar eso y es como, no. Vale, ¿qué es lo primero que se le pregunta a una madre cuando tiene el bebé en la tripa? ¿Qué va a ser, no? ¿Y en base a qué se le pregunta qué va a ser?
A los genitales.
La genitalidad, somos seres sexuales desde antes de nacer, y desde antes de nacer ya se está dando por hecho nuestra identidad de género. Mm. Ah, tiene vulva. Claro, todo lo que hay montado en torno a esa vulva, de qué color han pintado su habitación, el nombre que han elegido y los patucos que ha cosido su abuela, eso es el género. Todo lo que hay montado en base a su sexo, en base a su genitalidad. Entonces, claro, y digo, venga, a ver, ¿cómo le vamos a bautizar? Venga, Lola. Lola, pues Lola con 7 años dice, me tenéis hasta el coño. Soy Javier y llevo mucho tiempo queriendo decirlo, es un chico trans. Y entonces voy explicando todo el sistema sexogénero gracias a este bebé lleno de mierda que se viene conmigo a todas partes.
Joder, pero está muy guay porque es muy gráfico, ¿no? Como lo has contado, está muy guay.
Supongo que por eso dice mi amiga que se me da bien poner ejemplos, ¿no? Que al final es la naturalidad de contarlo, tío, como a mí me hubiera gustado entenderlo en ese momento. Mm. Por eso la diferencia entre taller y charla, tío.
¿Qué crees que hay que ir Es una pregunta muy complicada, porque está muy segmentada, pero... que hay que ir incorporando las diferentes edades, porque entiendo que, vale, sí, la educación sexual tiene que ser lo antes posible, pero no le vas a contar lo mismo a un chaval de 8 años que a uno de 14.
Exacto. De hecho, es muy buena pregunta, porque mucha peña se raya con esto, y creo que cuando la gente tiene miedo a qué va a ir una sexóloga o una educadora a contar, ¿no?
Sí.
Tienen mucho miedo.
El ejemplo que te he contado yo antes era justo eso, ¿no? Les va a abrir un portal a una información que no tienen que tener.
Para nada.
Cuando ahora los chavales... Anda que no tienen portales mucho peores a los que acceder.
Y aparte es una desconfianza de la profesional. Claro que yo soy la profesional, sé lo que voy a contar, ¿no? Mm. Si efectivamente estamos hablando con 7, 8 años, esta parte... O sea, si es que con 5 se están explorando la vulva unas a otras y están viendo, ah, tú tienes pito, a ti te cuelga. Precisamente ahí hablar de las partes y de dónde pueden tocarse y con quién pueden tocarse, porque efectivamente... Cuando tengo talleres con padres y familias, joder, Pitu, es que mi hija tiene 3 años y se está tocando con su hermana, y el otro día les pillé en la ducha y se estaban tocando. Claro, la mirada adultocéntrica es la que tiene pánico a que se toquen entre hermanos. Para ti es algo absolutamente loco, abusivo, y pones el grito en el cielo. Pero esa criatura lo único que está haciendo es explorar que hay una parte de su cuerpo diferente, igual que te ha tocado el codo, y igual que te mira cuando...
Igual que metes los dedos en el enchufero. Pues...
está explorando. Entonces, si ahí tú ya le haces la del no te toques ahí, cochina, pero no preguntes eso, que son guarrerías, lo que está entendiendo es que está mal. y estás vetando esa curiosidad, porque ya hay algo que no puede preguntar, ya hay algo que está mal. No, coño, vamos a generar un espacio de seguridad de, oye, ¿y dónde podemos tocarnos la vulva? Pues en nuestra habitación. ¿Por qué? Porque es una parte íntima. Oye, ¿y cuando estoy haciendo pis, me puede tocar la vulva cualquiera para limpiarme? ¿O solo mi profesora? Y, o sea, joder, es que hoy estaba viendo las noticias, tío, que hay un profesor de voleibol que ha estado abusando durante 2 años de criaturas, y esas criaturas, una de ellas es la que llega a su casa y le dice, mamá, me ha tocado la vulva el profesor de voleibol.
¿Cómo, cómo? O sea, la niña llega a casa y le dice a su padre que el profesor, el entrenador,
es el que le ha tocado la vulva. Por eso digo de la importancia de nombrar y de ponerles ese consentimiento y esos límites en la boca, para que sepan que lo que están viviendo no lo tienen que consentir y que pueden ir a sus padres, que son los que les han dicho, cuéntame lo que quieras, que te voy a proteger, porque están viviendo un abuso. Y ahora mismo, claro, o sea, esto en las noticias de hoy, de las 3 de la tarde, que la siguiente noticia era que hay niñas de 10 años que salen haciéndose tratamientos de belleza y que se están quemando la cara con las cremas. O sea, me pego un tiro, tío, o sea, que flipo con esta movida, ¿no? Por eso creo que no es que sea educar en sexualidad desde peques, es que hay que hablar con naturalidad de los sí. cuerpos, del crecimiento, de las hormonas, de qué pasa con la menstruación, no separarles. Que todavía se sigue haciendo que con 13 años, cuando ya llevan menstruando 2 o 3 años, van y les regalan una compresa. Y a ellos se los llevan a otro aula a poner preservativos externos. ¿Me estás puto vacilando, tío?
¿Cómo, cómo? ¿En vivo y en directo?
Ellas, en un lado, les regalan compresas y les enseñan a ponerlas en la braga, cuando ya te digo que la mitad de ellas llevan 2 años usando la copa, que me lo cuentan ellas... Y los chavales están en otro aula, por supuesto, del binarismo, figúrate, como si es una persona no binaria ahí en medio, hasta luego, y ellos están poniendo preservativos externos pues en un dildo, en un plátano o en la pata de la silla, como suele ser lo que me cuentan. Por eso digo que es necesario, sobre todo, la naturalidad de entender y confiar en las profesionales que vamos a ir, incluso a hablar de relaciones. Yo lo que más trabajo entre los 11, 12, 13 años son las relaciones, porque ya están viendo porno, y están flipando con, tengo miedo, tengo dudas, me encanta, no me encanta. Claro, se excitan con movidas súper hardcore y crean una conciencia y un erotismo muy basado en una idea del deseo y del placer que está absolutamente sesgada por la violencia, claro.
Te iba a preguntar también sobre eso, ¿no? El tema de, se está hablando mucho ahora, el tema de regular el consumo de pornografía en menores. ¿Cómo ves este tema? O de tu experiencia, que estás totalmente metida en el ajo, ¿cómo ves que está, que influye?
Estoy totalmente metida en el ajo del porno.
Ha sonado un poco mal, sí.
No, sí, estoy totalmente metida en el ajo. Sobre todo, tío, que es que creo que la educación es la clave de todo. O sea, no solo en mi materia de la sexualidad o de drogodependencias. El otro día me preguntaba una periodista del diario.es, super crack, que qué había detrás de ese alarmismo, ¿no? Como que creo que muchas veces lo que pasa es que no se habla nada de sexualidad. El día que se habla es para llevarnos las manos a la cabeza, porque ha salido un documental que se llama Generación Porno, en el que padres están sentados al lado de sus criaturas de 13 años que cuentan lo que ven en los vídeos y están puto flipando. Es como, bueno, cariño, pues nada, bienvenidos al mundo real. Efectivamente, que tú quieras mirar para otro lado no significa que tu criatura no esté viendo porno y que lo que está viendo es la violencia que tú sabes que hay en el porno. Entonces, podemos atajarla desde la educación y contarles que lo que están viendo no es real, que esos cuerpos no son reales, que esa violencia no tienen que reproducirla, que follar no es eso, que luego cuando les pregunto a los talleres, ¿qué diferencia hay entre follar y hacer el amor? Follar es lo del porno y hacer el amor es si tú quieres a tu piba. Claro, es que yo tengo 2 horas para deconstruir, cuando tienen 14 años, toda la puta idea que llevan.
Hostia, pero es que esa disociación entre follar y hacer el amor, creo que se la preguntas a la mayoría de adultos y también la hacen, ¿eh? Esa disociación entre estos dos conceptos.
Hoy he grabado un vídeo de eso porque es que alucino. O sea, alucino, quiero decirte que al final se olvida la erótica del placer. O sea, si yo te pregunto a ti cómo has construido tú tu idea del deseo, qué cosas te ponen cachondo y en base a qué las has aprendido. Tenemos una idea gordófoba absolutamente, los pelos no nos ponen nada cachonda, todas las vulvas que vemos y los coños que vemos son de criaturas de 8 años y sin pelo. O sea, como, ¿en base a qué hemos construido nuestro deseo, no? Pues estas criaturas de hoy en día están construyendo esa idea alrededor de una violencia que tienen acceso con sus móviles y con sus tablets desde los 8 años, pues igual desde los 6 hay que empezar a hablarles de esa regulación.
¿Pero qué es lo que están aprendiendo? O sea, ¿a vivir el sexo desde la violencia?
¿A vivir el sexo desde la violencia? La cosificación absoluta de la mujer, ni te digo, porque es verdad que en este sentido, pues al final hay mucha violencia. Sí, sí. y sobre todo lejos de ser alarmistas, creo que hay una parte que es cuando lo hablan en los talleres, quieren hablarlo con la naturalidad de el miedo que les genera también, porque el porno a ellos, en este caso a los pibes, les genera mucha presión con estar empalmados durante una hora y cuarto.
Y el tamaño del pene y, en fin.
El otro día me preguntaba un chaval súper asustado, cuando ya terminamos el taller, que se ha creado toda la confi, pero Pito, entonces, ¿cuánto tiene que medirme para ser normal? Pues imagínate, o sea, que es que luego lo que decimos, ¿no? Que es que el machismo no solo nos afecta a nosotras, sino que al final, hola, ¿qué tal? Hay todo un puto sistema en torno a su polla de cuánto tiempo tiene que durar ese chaval, que tiene 13 años y probablemente le hagas así, cariño, y esté el pobre ya, figúrate dónde. Bueno, pues igual hay que normalizar y naturalizar esos espacios donde puedan hablar de ello y decirle, churri, no te preocupes, no es el tamaño, sino cómo tú lo utilices, cómo se genera esa energía, cómo hay esa conexión, que el consentimiento, el placer, preguntan mucho esto de la virginidad, por ejemplo. ¿Qué idea tenías tú de la virginidad en su momento?
¿Qué idea en qué sentido? ¿De cómo iba a ocurrir?
¿De qué era para ti perder la virginidad? ¿Meter la polla en el chocho?
Sí, seguramente. Sí.
¿Como la idea de la rotura del himen?
No sé si tan elaborada tan siquiera, pero puede ser.
No había llegado a himen barra corona vaginal, pero... Claro, esto es una idea que sigue estando, o sea, que al final todo el mundo cuando llego al taller, ¿no? Y entonces digo, vale, entonces, porque yo hago de chaval, y les digo, vale, pero entonces, yo tengo 13 años y yo te pregunto, pero tronco, ¿cómo sé yo si he perdido la virginidad? Porque yo me he tocado y nos hemos tocado cosas, pero yo creo que no hemos follado. Y entonces me dicen, vale, pero tú entonces te has metido la polla en el chocho. Y le digo, no, yo es que soy bollera. Claro, llevamos 10 minutos de taller y ya están flipando. ¿Qué bollera tú? ¿Qué bollera? No sé qué, tal, no sé cuánto. Claro, ya se están pegando aquí de tú, pero ¿qué bollera tal? No sé qué. Entonces, claro, ya no va a haber un comentario de maricón de tono despectivo, porque ya entonces quieren preguntar. Y a partir de ahí, hostia, Pitu, pero entonces tú cómo pierdes la virginidad. Digo, bueno, pues eso es lo que quiero que me digáis, porque igual a mis 36 ahora soy virgen. Ah, claro, porque entonces las pibas, pero entonces con la tijera has perdido la virginidad. Claro. Hasta luego ya toda la idea, ¿no? Y ahí es donde le digo, a ver, después de un rato de debate, donde se les escucha, no sé qué, digo, a ver, tú has tenido un momento íntimo con la persona que querías, consentimiento, has llegado hasta donde querías, límites, ha habido disfrute, deseo y placer, que es que nunca nos hablaron de esto, tío, disfrute y placer, y has gozado compartiendo hasta donde querías. Ah, sí, 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 da igual lo que nos hayamos tocado, ¿no? Efectivamente. Ah, pues entonces yo he follado, Pitu, entonces yo he follado.
Marte uno de repente, menuda liberación, ¿no?
Es como, pero claro, le deconstruyes esta idea cuando yo ya llego, ya hay abusos, hay violaciones en esas aulas, llegamos tarde, tío.
¿Y a las mujeres, de qué manera crees a las chicas el consumo de pornografía? ¿Qué aprenden?
Hostia, ¿hasta dónde tenemos que tragar? Y el otro día me preguntaba una chavala, yo creo que tenía 13, no, esta era cuarto de la ESO. Un poquito más mayor, que su madre trabajaba en una farmacia y habían ido a preguntarle si había alguna forma de anestesiar el Hostia. Paladar para poder tragarse la polla, está más atrás. ¿Qué aprendemos nosotras? Que lo que vemos es lo que hay que hacer. Tú tienes 13 años, no has follado en la vida, no has compartido tu cuerpo con nadie, no has tenido un momento íntimo y lo que ves es que hay que tragar, que hay que soportar el dolor, que hay que sostener situaciones en las que él es un puto conejo de Duracell y que ahí no hay placer, no hay deseo. O sea, ¿cuántos ratos se está comiendo una polla la piba y cuánto te comen el coño? Es una locura. Claro, tú aprendes sí, aguantar. Es que yo creo que la palabra sería esa.
¿Cuánto tiempo llevas dando talleres así con menores y en escuelas?
7 años de forma autónoma.
Vale.
Esto se te lo puedo decir. Autónoma 7.
Vale, pero ¿y de no autónoma? O sea, de total.
Pues más, yo creo que... Pues igual unos 10 ahora que mayor soy, maricón. Sí, desde que empezamos con la escuela. Sí, igual 10 años.
Vale, en estos 10 años, ¿has notado diferencias en los chavales? O sea, no es un grandísimo lapso de tiempo, pero respóndeme si quieres y ahora te digo por dónde lo quiero llevar yo el tema.
Sí, sí, de la hostia. Claro, date cuenta que antes no teníamos tanto uso de redes.
Por ahí va el tema.
Sí, es un canteo. E incluso nuestra generación. O sea, es que hay mucha diferencia en positivo de cara a la identidad y la orientación. Hay visibilidad y tenemos referentes. Y esto es de puta madre porque te pueden nombrar a peña trans que tienen súper cercana y a la que admiran. O bolleras como yo en este caso. Pero está la contra, ¿no? Que es todo el acceso que tienen al porno desde súper temprano y no saber preguntar, no saber hacia dónde ir.
yo en el tema de las redes sociales estaba pensando en la hipersexualización, ¿no? Porque si dices, me ha venido a la mente esta idea cuando estabas contando el aprendizaje que tienen las chicas, ¿no? De esa, quizás es el rol servicial, complaciente, sumiso de la pornografía. Y el instrumento que son las redes sociales para salir a buscar la atención. Y joder, me imagino niñas muy pequeñas, con cuerpos sin desarrollar, recibiendo likes, comentarios sobre su cuerpo. Y...
sí, pero vamos, cualquiera de nosotros. O sea, que es que cualquiera de nuestra generación que ya tenga un día tonto y le dé un subidón, subir una foto con menos ropa.
¿Pero a dónde la subías? Yo no recuerdo...
Ah, dices de antes. Claro, no, antes no lo hacíamos. Antes claro. Estaba Fotolog y te subías una foto con gafas y te ponías un nick de la hostia.
Bueno, yo ahora que lo dices, sí, hostia, sí. ¿No te acuerdas del Bota mi cuerpo, este tan famoso?
Hostia, no, tío, ¿qué es eso?
Eso era una red social donde tú subías fotos de ti, de tu cuerpo, no principalmente, jodas. Y te ponían nota. Claro, tú ibas a todos tus amigos y amigas a decirle, por favor, ponme un 10, súbeme la media.
¿En serio, hermano? Yo Bota mi cuerpo... Virgen santa, menos mal que no me pilló. Porque...
el sexionó también, era muy parecido.
Hostia, tío, yo que ¿de dónde he vivido yo en esa época? Menos mal, tú, menos mal, que estaba al borde del TCA yo en esa época, si hubiera tenido esa mierda.
Pues sí, pues seguramente. Pasa que a mí ya me pilló quizás a los 15, 16, que no digo que esté bien, pero... O sea, yo me imagino a los 11, que es que eres una niña, un niño, sí, pues, claro. Que estén botando tu cuerpo.
Hostia, chaval, no lo sabía, ¿eh? No lo sabía.
Sí.
No, no, flipas, claro. O sea, ahora está la validación a través de redes. Me lo dice mucho también la peña trans que busca ese passing, ¿no? Como esa validación externa. Bueno, pues que hay referentes como Elliot Page o peña que tiene muchísimos seguidores y que está haciendo la transición y sube sus cambios. Y al final hay otra peña trans que está en su casa, que por supuesto no tiene las mismas posibilidades que esta peña. Y al final hay una validación. Pero en la peña cis o en cualquiera, o sea que al final es una exposición del cuerpo. Yo intento tener mucho cuidado con eso en redes, tío, con... Bueno, porque creo que al final, joder, depende del público que tengas, también hay que ser responsable, ¿no? Con el contenido que haces y cómo puede afectarles.
¿Pero a qué te refieres con que tienes mucho cuidado?
Yo de subir movidas que... O sea, por ejemplo, mi colega Mara, que hace activismo contra la gordofobia y que tiene mucha visión política de esto, ¿no? Hace un activismo desde su propio cuerpo. Yo intento no subir fotos mías que puedan ser o en bikini o... Chico, pues enseñar lo normal, ¿no? Como no, no fomentar que otra persona pueda verlo y decir, hostia, qué innecesario de repente este contenido de esta piba que de repente suba una foto, no sé cómo.
Yo estoy un poco en esa línea, ¿eh? Independientemente de ser mujer, hombre, estoy un poco en esa línea. Siempre, hace unos años me hubieras preguntado, tú hubieras hecho otra cosa, ¿no? Como libertad, los cuerpos, tú con tu cuerpo, por supuesto, eres libre de demostrar lo que quieras, pero creo que contribuir a ese sistema de mostrar. De hecho, ahora que has dicho lo del el ejemplo de tu compi, hace no mucho leí un artículo que intentaron, no lo recuerdo exactamente, pero intentaron un poco comprobar si ese activismo de mostrar cuerpos no normativos en ropa interior, en tal, era una contribución positiva a, por ejemplo, a los problemas de dismorfia corporal, ¿no? Y a la gente que tiene TCA y está obsesivamente mirando cuerpos en redes sociales.
¿De verdad había que hacer ese estudio?
Pues yo creo que sí, porque lo interesante fue confirmar que, a fin de cuentas, o sea, era una sexualización dada la vuelta.
Absolutamente, vamos.
Pero y poniendo foco en el cuerpo, entonces al final lo que contribuye es a que estés cada vez más obsesivo con el tema.
Absolutamente, tío, y aparte pues sentir la norma, pues es que además es con los cuerpos igual que si en Disney tuviéramos alguna pareja de bolleras, tú cuando estás en tu casa entenderías que eso es una relevancia que existe y que puede ser. El hecho de tener ejemplos te da permisividad, lo que no se nombra no existe, entonces poder ser te permite abrirte a un mundo. Si tú eres una señora de pueblo y vives en Guadalajara y no conoces a otros maricones, es imposible que tú sientas que lo que a ti te pasa es normal. Mm. Cuando encima no puedes evitarlo, porque la gente que se piensa que puedes elegir tu orientación, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si a mí con 17 me dicen que puedo no ser bollera, que lo único que queremos, como bien dice Alana Portero, es que nos quieran, pues chica.
¿Eso quién lo dice?
Alana Portero, que es una escritora que te recomiendo muchísimo porque es que es droga lo que escribe. Y bueno, pues al final, efectivamente, tener cuerpos de personas que tú veas una serie de Netflix y hay una persona gorda, pues qué alegría, chico. Mm. Y que pienses, está buenísima, joder, si es que al final construimos el deseo en base a lo que vemos. Mm. Una tipa que tenga seguridad en sí misma, me da igual el cuerpo que tiene, pero ya lo estáis viendo y estoy diciendo, madre mía, qué gusto, ¿no? Pues verlo, tío. Visibilidad. Mm.
Si tuvieras que hacer, esta pregunta también es complicadísima, pero si tuvieras que hacer un pronóstico de lo que nos vamos a, de los jóvenes de hoy, qué tipo de adultos y sexualidad van a tener, ¿serías capaz de establecer un pronóstico o de qué problema nos vamos a encontrar?
Joder, qué pregunta más guapa, pero...
Y sé que es muy complicada, ¿eh?
Yo creo que, o sea, una de las cosas que más me gusta ver en los talleres es la capacidad crítica y el pensamiento crítico que tienen ellas, ocupando cada vez más los espacios, ¿no? Y adueñándose de esos silencios en las aulas que son brutales y viendo cualquiera que diga que no existe el sistema patriarcal y vaya directamente a un patio de colegio, ve el lugar que ocupan ellas y el espacio que ocupan ellos y es que es aterrador.
Porque ellos están más presentes, más por delante.
¿Cuántos campos de fútbol hay en un puto patio? Y en las gradas, en una esquina, están ellas. Entonces, es que es aterrador seguir viendo esto. Y aún así, lo que quería contestarte es que creo que ellas cada vez más sudan de ellos en cuanto a pensamientos o cosas que sueltan y tienen cada vez más capacidad crítica y más esta sororidad de acompañarse entre ellas y de olvidarnos ya de la puta mierda de Disney, de la hermanastra y la madrastra que nos rayaba y de lo mal que nos llevamos entre nosotras, ¿no? Esa historia patriarcal de siempre. Creo que también está habiendo como más responsabilidad emocional o la gente tiene más capacidad de querer hacer un poco de autoconocimiento para saber cómo estoy y desde ahí poder nombrar cómo estoy y saber lo que quiero en una relación y poder expresarlo. Entonces me encantaría poder decirte de una forma bastante optimista y yo que soy más hippie que el viento, que el día de mañana va a haber relaciones más horizontales, ¿no? Y menos relaciones de poder dentro de lo hetero, y creo que mucha más visibilidad, tío, en cuanto a orientaciones e identidades. Creo que entrar en tercero en la ESO y que varias chavalas te digan Pitu, yo soy bisexual, ah, Pitu, yo también soy bollera como tú, joder, y que la marica de clase pueda sentirse respaldada, ¿no? Para mí eso es el éxito de mi trabajo.
Yo creo que eso es uno de los mayores motivos de esperanza en las nuevas generaciones, ¿no? La tolerancia y la diversidad. Entonces los adultos, ¿qué tareas tenemos pendientes? Ya no nos pueden dar charlas en el colegio, pero ¿qué podemos hacer?
Yo creo que deconstruir, tío, y hacernos cargo de cuáles son nuestras mierdas. Una de las cosas que siempre digo en los talleres para familias y los AMPAs o profes o policías o enfermeras, ¿no? Como la peña adulta cuando está en un taller, le cuesta mucho tener la humildad de decir, me he equivocado. Y le cuesta mucho decir, hostia, no tenía ni idea de eso. Hazte cargo de esa ignorancia, hermana. Igual que si a mí me preguntan por cómo se fríen las patatas de no sé qué, no voy a tener ni idea. Y recoger con humildad y decir, yo no sé hacerlo. Y cuando mi hija venga y me diga, vamos a grabar un TikTok y yo no lo sepa, decirle, ah, churri, pues vamos juntas a la vecina Mariloli que sí que sabe hacerlo. Y rebajar ese poder que yo tengo en mi casa, en mi familia, y decirle a mi criatura, no lo sé, pero vamos a buscarlo juntas. Esta humildad, tío, creo que nos falta deconstruir y reconocer, ah, pues esto no lo sé, y buscarlo juntos.
Sí, pero yo me refería más bien en nuestro sexo adulto, con otros adultos. ¿Crees que hay problemas, que se pueden decir universales, sociales?
En nuestras relaciones, dices, a la hora de relacionarnos como adultas. Creo que hay como poca empatía, ¿no? Esta parte de responsabilidad emocional que te decía la veo cada vez más en la chavalería y en las adolescentes, y no tanto en nosotras, como... Que creo que nuestra generación ha aprovechado que de repente hemos llegado al Tinder un poco más tarde y hacer el ghosting de lo que antes era, hostia, tengo que darle explicaciones porque la veo en mi parque. Ahora desaparece y hasta luego. Sí que creo que falta responsabilidad emocional. Sí que creo que tenemos este consumo de los cuerpos, ¿no? Muy de la rapidez, tal, no sé qué, todo lo inmediato.
Un poco por ahí va el tema, ¿no? De cómo ves este panorama en el que está cambiando totalmente la forma de relacionarnos. O sea, ahora las relaciones sexuales... A lo mejor me estoy lanzando un triple, pero creo que casi donde menos ocurre, si tuviéramos que sacar porcentajes, es en el seno de una relación. Bueno, hay de todo, eso no es así, pero no ocurre. Aún antes sí que estamos de acuerdo que eran en el seno de una relación sólida o de años, y ahora no es así.
Y cerrada, claro.
Y cerrada.
Claro, yo creo mucho en las relaciones no monógamas y en las nuevas formas de relacionarse, sobre todo porque creo que, como bien dice Brigitte Vasallo, habla mucho de los cuidados, habla mucho de la empatía, ¿no? Y de la responsabilidad emocional. Y para mí, creo que volcamos en la pareja mucha responsabilidad.
Todas. No solamente sexuales, todas.
Exacto. Y sin embargo, cuando tienes la red de amigas, estaríamos hablando de vínculos, estaríamos hablando de cuidados, estaríamos hablando de, joder, igual a ti te encanta subir a la montaña, maricón, pero a mí no. Bueno, pues tengo a mis amigas para hacerlo. Que no tenga que buscar a una señora bricobollera montañera que sea quechua rural campestre y tenga todo el equipo, porque si no, no puede ser mi novia. Perdona, pues es que igual la quechua rural campestre te la buscas en Bilbao, te subes a la montaña los domingos, pero a lo mejor luego es una sosa y no te sirve como pareja o no cubre tus necesidades afectivas. Yo es que creo firmemente que las relaciones no monógamas son, vamos, o sea, lo mejor que hemos podido tener en la vida, y que creo que relacionarse desde ahí al final implica mucha más responsabilidad de la que la gente cree que ponerse los cuernos de toda la vida, cariño.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, lo cual también pienso que, aun estando de acuerdo contigo, si cuando pienso en mi labor como psicoterapeuta, también creo que lo escuajaringa todo.
Cuéntame, cuéntame, que me interesa.
Pues que como arrastramos una cultura, vamos a decir cultura, de que la monogamia es lo seguro, es lo estructural, es lo moral, en el punto en el que estamos empezando a cambiar eso, no para de haber problemas.
Pero como todo, o sea, al final de construir, ¿no? Y cambiar cuesta. Por eso te decía que creo que lo que nos falta precisamente es humildad. Humildad a la hora de reconocer que yo puedo no entenderlo, pero que tengo que aceptarlo. Tú puedes venirme a decir que a ti te encantan los jerseys rojos y yo decir, ah, pues qué interesante, le daré una vuelta. Pero tú sabes la cantidad de colegas que cuando les digo que tengo relaciones abiertas, pero vamos a ver, es que no entiendo, pero no dices que te encanta y que estás súper feliz. Bueno, pero ¿y qué tendrá que ver? ¿Pero por qué quieres tener siempre la posibilidad de follarte a alguien? Y es como, a ver, que no es así, que yo no voy a dejar a mi novia el viernes en casa para irme al cine con otra porque, o sea...
Justo esto que estás haciendo ahora mismo son los debates que te encuentras en psicoterapia. Los debates internos y compartidos con la pareja, ¿eh?
Totalmente.
Entonces, claro, es que si cada uno lo ve de una manera...
Yo creo, hablo mucho con una colega, que el día que esté con Brigitte Basa, yo le preguntaré, amore, ¿tú crees que hay gente que puede tener relaciones abiertas y otra peña que no? O sea, creo que no es para todo el mundo, las no monogamias no son para todo el mundo, porque creo que hay un trabajo de construcción previo, pero vamos, te hablo con las no monogamias como con comerte una polla, yo que sé, en el caso que no te la hayas comido, ¿no? Bueno, creo que hay un trabajo previo de quién soy yo, qué seguridad tengo conmigo misma y qué estoy proyectando sobre mi pareja para tener el miedo a que esta persona, cuando estamos hablando de cuerpo y de sexualidad, nos parece una puta locura. A mí me da más celos que mi novia tenga quizá una conversación íntima o que llore y comparta una vulnerabilidad con alguien y que no la comparta conmigo. Me puede doler más eso que se coma el coño las tetas con Maika Vergara de Huelva. Pero como le hemos dado a la sexualidad ese peso, ese poder y esa jerarquía tan tocha, es una traición absoluta que se haya comido las tetas con otra.
Claro, sí, por eso hablaba de traición cultural. El tema está en que yo creo que no es para todo el mundo porque no está en el deseo de todo el mundo, eso para empezar. Que también las personas que vamos teniendo un discurso, ¿no?, de apertura relacional, de contemplar diferentes posibilidades... o de ese, te lo comentaba también, esa postura sex positive, parece que no estás teniendo una sexualidad plena o completa si no eres, si no tienes diferentes parejas sexuales. Y yo estoy seguro que hay gente que disfruta en el seno de una relación monógama, está bien así.
Absolutamente, y que creo que además todo puede ser cambiante y temporal, ¿no? Hablaba con una colega hace poco de si mañana tienes que cerrar tu relación va a estar bien, porque lo decía como con culpa, con miedo, con joder, ¿y si no lo voy a aguantar? He abierto mi relación, pero ¿y si...? Pues churri, pues mañana la cambiarás y estará bien, porque nunca vas a poder tener ninguna relación con una persona con la que no tengas un espacio de seguridad creado. Y cuando tú ya tienes un espacio de seguridad, puedes modificar lo que venga, porque ese espacio está.
¿Cómo se deconstruye esa idea de que tu pareja pueda tener deseo o ganas de estar con otras personas? No es un menosprecio hacia tu valía, incluso sexual. O sea, ¿cómo se deconstruye eso? Porque...
Terapia, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, vamos, yo que siempre lo diré. Terapia y más terapia, tío. Autoconocimiento, terapia, de la forma que le sirva a la gente.
Vale, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero te voy a insistir un poco más porque al final es como la terapia para todo. Y en tu experiencia, incluso personal o con gente que tú conozcas, ¿cómo es ese proceso mental de llegar a la conclusión? ¿Cómo se acepta esa verdad?
O sea, me encanta que hagas esa pregunta porque creo que muchas veces ponemos sobre las psicoterapeutas y sobre las terapeutas como todo el peso de que deconstruyan o ayuden a la persona a llegar a la autosanación. Pero obviamente, o sea, yo hay una parte a mis 17, viendo que soy boyera o que estoy planteándome qué me pasa. Y encima veo que me gustan varias personas.
¿Tú siempre te has considerado no monógama?
Sí, pero nunca le podía poner nombre hasta que llegó a mis manos con 18 o 19 el libro de Ética Promiscua, que es como de las primeras referencias que tenemos.
Es que, perdona, algunos autores lo comparan o lo equiparan a una orientación sexual, la no monogamia.
Que claro, he leído tantas mierdas y luego también hay tanta falta de referentes que Yo nombro a Brigitte Vasallo, pero porque a mí me ha servido mucho en lo político cómo habita el mundo, ¿no? Para mí es una red, no es solo mi pareja y se acaba el mundo, sino todo lo que se mueve en el amor. Para mí el amor no es solo esa relación con mi pareja. A mí no me sostiene solo mi pareja cuando yo estoy enferma. O sea, estoy hablando del amor a todos los niveles. Entonces, entiendo que esto me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero en su momento cuando me llegó Ética Promiscua a mis manos fue la única referencia que tuve de, joder, no solo me pasa a mí esto en el mundo, ¿no? Hay otra peña que...
O sea, tú ya tenías la intuición de que eso estaba en ti de alguna manera.
Sí, claro, yo me consideraba un putón. Y claro, era imposible que yo pudiera tener en aquel momento novio y mirar a otra peña con deseo. Yo decía, madre mía, es que estoy enfermísima. O sea, ¿soy bollera o qué cojones me pasa? O sea, y era muy frustrante, sobre todo muy doloroso, porque pensaba que estaba sola. Y llegar ese libro a mis manos me dio la sensación de, lo primero, que no estaba sola, y lo segundo, que había otra peña que tenía esa normalidad y habitaba esas costumbres desde su propia casa y que se llamaba Putón con Ética. Y entonces dije, hostia, soy un putón con ética, ¿no? Como, vale. Y entonces a día de hoy creo que para mí hay una parte que es activismo político, es una forma de habitar el mundo, de entender el amor, de moverme con mis amigas, de cuidados. Para mí es una red afectiva. No es tanto si mi novia se va a comer los morros con alguien en una fiesta, ¿sabes?
Yo estoy seguro que a mucha gente, mientras nos escucha, le parece razonable lo que estás explicando sobre todo, pero en el fondo por dentro están pensando. Estos jóvenes, liberales, que han perdido los valores, no sé.
Sí, sí. Y lo hablo con mis amigas, ¿eh? Yo tengo la suerte de que mis niñas somos 10 amigas del cole, soy la única bollera y la única punky del grupo, y mis niñas nos hemos criado todas juntas en el mismo cole. Somos cada una de su padre y de su madre súper diferentes a todos los niveles, cosas locas. Y hay veces que me preguntan, pero tú tienes la necesidad. La primera parte de la pregunta, el sexo no es una necesidad, o la que tal, la pirámide de Maslow, nadie se muere si no folla, gracias, que los señores dejen de exigirle a sus mujeres que hay que follar porque si no le van a explotar los huevos. El sexo es un deseo, sino que se lo digan a la peña sexual, si nadie se muere, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú eliges que cómo vas a tener pareja, cómo lo vas a evitar el deseo, ¿no? Cuando me preguntan, ¿por qué quieres tener una novia si en verdad vas a querer follar con otra peña? Y es como, a ver, en el planteamiento de los mitos del amor romántico, que todas tenemos ahí bien metidos, yo sí construyo un proyecto de vida con mi pareja y con la persona que elijo cada día, me comprometo conmigo misma a que eso va a ir para adelante el tiempo que dure, ¿no? Qué bien, fantasía, ojalá toda la vida. Yo no quiero que mi pareja esté toda la vida solo compartiendo su cuerpazo conmigo. ¿Por qué si estás buenísima no puedes compartir tu cuerpo y tener placer con otra peña? Yo lo que quiero es que tú seas feliz. Yo sé que estoy diciendo una pedrada que igual flipa la peña con esto, pero de verdad que lo vivo y me emociono porque es como, joder, yo quiero que ella, cuando se vaya de viaje con sus colegas a no sé dónde y esté en el bar de no sé qué y se mire con una señora que se cruce y le apetezca comerle los morros, pueda hacerlo.
Vale, contrapartida a ese argumento, ¿vale? Que yo estoy intentando un poco ponerme como en la mente.
Sí, dime. Yo sé que estoy soltando aquí buena pedrada.
No, me parece, primero, estoy muy de acuerdo contigo y me parece una filosofía como mínimo respetable, ¿vale? Pero yo estoy yendo como al oyente que estaba muy resistente, le hemos convencido un poco, y la segunda duda que le puede saltar a la cabeza es, pero joder, ¿y no tienes miedo de que tu relación se deteriore o que sea un atentado contra la relación el que de repente conectes mucho con otra persona?
Sí, es que creo que algún día voy a escribírmelo porque son las mismas preguntas de siempre y entonces voy a contestar. Puede pasar que tu pareja se enamore de otra mañana teniendo una relación abierta o una relación cerrada.
O sea, que de alguna manera asumes el riesgo, entonces.
Absolutamente asumo el riesgo, y porque no asumirlo, tener una relación cerrada no me va a eximir. Es más, tengo el caso de colegas que teniendo una relación cerrada, a su cari de repente le ha gustado no sé quién y han terminado esta relación que llevan 7 años para que esa persona pudiera echar un polvo con esa. Ha sido un puto cuadro barroco el polvo que han echado y luego ha querido volver. Y ni para un lado ni para el otro. Chica, pues si eso era un prohibir es despertar el deseo. Esa gente se quería pegar un buen petting y una buena siesta, que se peguen esa frotada y ya estaría. Prohibir es despertar el deseo, y de verdad que lo creo. O sea, es el lema de mi web, y es que en mi caso ha sido con todo, tío, tanto con la droga como con la sexualidad.
Tiene sentido, sí, tiene sentido. Entonces, ¿no dirías que es más riesgo contra la relación? Sé que estoy revisando mucho las cosas, ¿eh? Pero dirías que no es más riesgo contra la relación que decías tener con tu pareja el abrir que el cerrar.
No, no lo veo con más riesgo y yo entiendo, ¿eh?, desde qué lugar lo dice la gente, porque parece que...
Yo sobre todo, perdona, que si no se me va a ir la idea. Sobre todo, creo que eso se va a hacer más verdad con el paso del tiempo, porque mucha gente se va a mover en una cuerda floja donde ese escenario cerrado y clausurado donde no te puedes ni preguntar si tienes deseo de estar con otras personas, se va a acabar y ya solamente con la mera duda, es que eso va a habitar en ti y de alguna forma va a tener que coger. Habrá unas cuantas personas que de verdad se mantengan en una relación monógama sin dudas, sin otras inquietudes por fuera, pero yo creo que un grueso importante de la gente va a tener inquietudes.
Y entonces decidirán cuando lleven 7 años y se hayan aburrido en lo sexual, abrir la relación y aquello será un puto cuadro barroco y entonces la gente empezará a decir que es que las relaciones abiertas son un fracaso. No, cariño. ¿A quién estamos encuestando? ¿A las personas que llevan 7 años y han decidido abrir la relación para follar con otra peña porque se aburrían? Claro, es que desde ahí no se entienden los afectos, no se entienden los cuidados. Y una cosa que te iba a decir antes, que es súper importante, los putos acuerdos, tío. O sea, me encantaría preguntarle a peña con una relación cerradísima, ¿qué es para ti el amor dentro de la pareja? ¿Qué es para ti el compromiso? ¿Y qué es para ti la fidelidad? ¿No? Como para mí, me pregunto muchas veces qué es para mí el éxito en el amor. Y para mí el éxito en mi pareja es saber que tenemos el espacio de seguridad constante y que no paramos de regarlo para que mi chica me pueda contar lo que sea.
Hay que valer, ¿eh?
Creo que hay que currárselo, tío. Yo creo que es un trabajo personal.
¿Para ti ha sido un tema de curro o te ha venido natural?
No, tío, para mí fue mucho curro, sobre todo por esto que te digo, de que al principio sentía mucha culpa.
Vale, pero está... Sí, totalmente, ¿eh? Pero estaba pensando también en el tema celos y así. Inseguridad...
Yo, por ejemplo, soy más celosa que mi chica en... A ver cómo explico esto, porque creo que me estoy viniendo de una arriba que va a ver el podcast y me va a decir, a ver...
Tú cuando quieras... O luego me
dices, callo, ¿no?
Tijera
no
aquí.
No te digo censura. No, pero es bonito esta de la pregunta de los celos, porque es una emoción como otra cualquiera que durante mucho tiempo hemos considerado mega negativa, ¿no? Y como la tachábamos, y a mí los celos me han venido a dar mucha info de qué me pasaba a mí o qué cosas me celan, ¿no? Pues tío, al final, como todas, soy cíclica y como me pilles el día 24 del mes... Igual...
Te pilla más insegura, por lo que sea.
Exacto.
Y...
Me pilla más insegura y soy yo la que tengo que hacer un trabajo de autorregulación y decir, vale, gorda, ¿qué me está pasando? Pero tengo la certeza y la seguridad que puedo ir a mi chica y decirle, mimi, me está pasando no sé qué y que me va a recoger. Creo que eso es fundamental porque a mí me ha generado esa ayuda, ¿no?, para poder compartirlo. No me ha pasado con todas las parejas. Entonces ahí ha habido un curro que creo que la putada de las relaciones no monógamas, tío, es que vamos aprendiendo a ensayo de error porque no tenemos referentes.
Sí, no tenemos referentes y no tenemos una sociedad referente, ¿no?, que te dé permiso para poder expresarlo o indagar sobre ello.
Bueno, que somos promiscuas, que al final está muy castigado, ¿no?, desde ahí.
¿Cómo crees que afecta al deseo el tema de poder tener diferentes parejas sexuales? Es una pregunta extraña formulada, pero yo tengo la sensación de que en el contexto de una relación monógama, muchas parejas lo que hacían era, a determinada edad, renunciar a su sexualidad. Porque, joder, después de 20, 25 años... es lógico que cierta la llama de la pasión se haya apagado. Creo que esto es una cosa que más o menos aceptamos todos, ¿vale? Que igual hay dos o tres parejas que hasta los 80 de los 20 follando a tope. Puede ser, pero no es lo habitual. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vives en ese contexto de una relación abierta o poliamorosa o diferente a la normativa y llevas con tu pareja principal 20 años... con la que ya no tienes deseo, pero sí con otras personas? ¿Eso se puede sostener? ¿Crees que eso es sostenible? ¿O tiene que haber... es obligatorio que haya sexo en tu relación, vamos a decir, principal?
Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es para ti el sexo?
A ver. Sé por dónde vas, creo.
Claro, pero... o sea, como que creo que también es una cuestión de... El otro día me decía una colega asexual que para ella que le haga el amor es que su chica le haga lentejas, ¿no? O sea, desde dónde nos cuidamos y desde dónde nos follamos, porque...
Eso está bien, Pitu, si para la otra persona hacerle lentejas es hacer el... tener sexo.
Total, total. Por eso te pregunto a ti, porque creo que al final tenemos una construcción del deseo y del placer muy llevado al coito, ¿no? Que al final parece que es, vale, si hay genitalidad es que ese sexo va bien en la pareja.
Vale, pues cambio la pregunta. No hay... no, si hay sexo o no, no hay deseo, no hay deseo.
Claro, si no nos deseamos, para mí el deseo tiene mucho que ver, por ejemplo, con la admiración, tío. Para mí es importante. O sea, me genera mucho deseo en lo físico. Esto, ¿no? O sea, si no hay admiración, me va a costar mucho compartirme.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero yo sigo, voy a estirar un poco más el chicle. El contexto de una pareja que llevan 20 años juntos.
Y que ya no follan porque no hay deseo.
Porque no hay deseo. Sí, se admiran. Se admiran. Se tienen estima. Pero ya están. Ese libro se lo han leído muchas veces.
¿Y cuál es tu pregunta? ¿Que si pueden seguir?
Que si ves sostenible el contexto en el que tienes una relación principal en la que ya no hay deseo y el deseo viene de fuera. Te lo dan otras personas, la relación principal cubre otras necesidades, lo que hablábamos un
poco...
Ah,
de locos, que abran la relación, claro que sí, o que lo compartan.
Es que, o sea, lo estoy enrevesando un poco, o que lo compartan, por supuesto.
Sí, 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 te estoy entendiendo.
Porque estamos partiendo de la idea de que tú puedes tener deseo a otras personas mientras mantengas el deseo hacia tu pareja principal, pero sí. ¿Qué pasa si no? Si lo que te mueve a estar con tu pareja es otra cosa.
Bueno, pues creo que es hablarlo, tío. Yo creo en los acuerdos, porque a lo mejor nos llevamos de puta madre, tenemos un proyecto de vida de 20 años, todo lo que has dicho. Y lo único que pasa es que no queremos fallarnos. Pues chicos, pues igual hay que fallar fuera y todo lo demás lo hacemos dentro.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A la vez que lo veo un tema tan peligroso porque hay partes que pueden sufrir mucho en ese acuerdo. Si no están convencidas, sí, del acuerdo.
Claro, no. Aquí luego estamos hablando de un acompañamiento terapéutico, colegas ahí, venga a beber birras. Por eso digo que al final creo que es una cuestión de respeto y de falta de referencias. Ahí yo tengo unas colegas que les sirve mucho ir en pareja, ¿no? A clubs y, bueno, pues a sitios de swinger a compartirse de puta madre. Si es que lo que les sirva a cada uno está de locos en su intimidad, ¿no? Como que me parece que no es cuestionable ni... O sea, que para mí son respetables todas esas decisiones y que si llevas 25 años, tienes 3 hijos, normal que estés hasta el puto coño de la vida, de verle la cara a tu cara y de madrugar y de la vida, ¿no? Pues igual quieres follar con no sé quién y solo es cuestión de que lo habléis. Yo, vamos, es que si la pregunta es mi opinión, a mí me parece de puta madre que cada uno haga con su cuerpo y su sexualidad lo que quiera, tío.
Sí, lo he liado un poco, quería como poner esta zona más extrema, digo, a ver por dónde sale, pero creo que has resuelto muy bien.
Es que de verdad que me parece de locos. Mientras he hablado y consentido, tío.
Sí. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que esta concepción, o sea, le metemos tanta presión a la pareja que normal que seas cuajaringen, porque es que si tu pareja tiene que ser tu mejor confidente, tu mejor amante, o imagínate el caso de una persona que le encanta el sexo con su pareja, pero le gusta una práctica sexual no tan normativa, el BDSM, y su pareja no, pues si quiere satisfacer esa necesidad y las dos partes están conformes, pues esa necesidad sexual se cubrirá de otra manera.
Es que creo que todo es negociar, tío, en la vida, pero incluso en todos los nombres que tiene el amor, en el amor con tus colegas, es negociar. Porque a lo mejor tú en esta temporada estás viniendo mucho más a Miquel y que yo a la tuya, porque te pasa lo que sea, pues negociamos que efectivamente yo voy a ponerle más ahora más tiempo al asunto. Con tu pareja lo mismo, pues es que igual a mí me encanta que me muerdas las tetas o que me des un azote y a ti te cuesta. Pues vamos a negociar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tiempo? ¿No? ¿Cómo hablarlo, tío? Creo que todo se puede.
Me gustaría, para ir acabando, que me enseñaras cosas de aquí encima de la mesa.
No he traído mucho, pero he traído alguna cosinchi para no venirme con la maleta, tío, porque dije, si no...
¿Que no has traído mucho?
No he traído mucho, porque te parece mogollón de cosas, ¿no? No. Bueno, a ver, por ejemplo aquí, pues he traído una barrerita de látex para que el pueblo las vea, porque... Poca gente sabe, tío, cómo protegerse, porque no nos lo han contado, básicamente, o sea que somos unas ignorantes todas, pero por puto desconocimiento, para el sexo oral, ¿cómo te comerías una polla? ¿Con condón o sin condón?
¿Que cómo lo haría? ¿Para estar protegido, dices? Con preservativo, evidentemente.
Claro, pero poca gente se ha comido una polla con condón en su vida, ¿no?
Casi nadie lo hace, yo diría.
Suena de booty. Bueno, pues las bibolleras muchas veces también, ¿no? Como que las barreras de látex, incluso que no sabemos ni dónde comprarlas. Cuando llegas a los sitios donde se supone que las venden, no hay. Son más caras que el óleo. Bueno, pues esto sería necesario que lo contáramos, ¿no? Y, por ejemplo, esto es un inventazo de unas compas,
o sea,
argentinas.
Esto es para tener sexo oral entre mujeres de manera segura.
Sí, sí, o para que un señor le coma el coño a su mujer. O sea, que no tiene por qué ser relaciones bibolleras, que literalmente.
Pero solamente es para sexo oral.
Sí.
Vale.
Y no son reutilizables, que esto me lo preguntan mucho también. Porque tú imagínate que me llevo las cosas de este coño a otro coño, pues qué bien lo estoy haciendo. Y tío, este es el Bulbarnés, que es un invento de unas compas argentinas.
¿Y con tu propia pareja?
Putas jefas. Lo suyo sería que sí. De hecho, la gente piensa que las infecciones de transmisión sexual no pueden pasar cuando tenemos una monogamia con relación cerrada estupenda, porque solo follo contigo y tú conmigo. Pero yo puedo tener un virus del papiloma humano que se me haga lesión mañana y estar contagiándotelo a ti.
Pero lesión porque la tenías de antes.
Claro.
Decir, si nos hacemos pruebas los dos y está todo ok, ahí ya no habría riesgo en teoría, ¿o sí?
Ahí se supone que no. Lo que pasa que al final también es bueno, pues una cuestión de conocimiento o desconocimiento y de exploración también, ¿no? Como al final el virus del papiloma se supone que el 89% de la población lo vamos a tener en algún momento en la vida, pero no siempre latente.
Yeah.
Entonces ahí es cada cuánto te haces los controles. Pero bueno, la peña que piensa, hostia, de repente tengo el virus del papiloma es porque mi novio me ha puesto los cuernos. No, no, no. O sea, que puede ser que lo tuvieras de antes, no se hiciera latente, etcétera.
No.
Y por eso te decía que el vulvarnés es un inventazo para personas con vulva que tienen relaciones con otra peña con vulva. Puedes cortar o un preservativo de los de toda la vida que has visto 200 veces, de los preservativos externos, por no llamarlo preservativo para pene. Esto podría ser exactamente igual que la barrera de látex. Entonces, con los corchetes se pone aquí de tal manera que proteges la vulva y entonces puede haber petting o contacto directo sin que...
Que esto es otra cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Que, por ejemplo, el virus del papiloma humano no se transmite solamente por penetración, sino también por contacto.
Exacto. Sí, sí, con el virus del papiloma hay un desconocimiento. Vamos, yo en su momento me hice un puto máster y aún así sigo siendo una ignorante porque aún estando vacunadas, claro, yo en su momento, es lo que te digo, me hice un máster porque a mí me detectaron el virus y fue como, ¿esto qué es? Y hay un miedo horrible con esto. A diario me escribe mogollón de peña al Instagram preguntándome y aunque tengo varias publicaciones, siempre les derivo a Centro Empatía, que son unas ginecólogas muy jefas que están aquí en Moncloa, que a mí fueron las que me escucharon, me acompañaron y validaron, ¿no? Como todo el miedo que tenía y me supieron responder a las putas preguntas que eran tan sencillas como, pero a ver. Como entender lo que estaba pasando en mi cuerpo, ¿no? Nada, te he traído un pene que es el que utilizo normalmente para hablar de...
¡Qué gracioso!
Sí, que luego me dicen que si las... que parecen que son antiestrés cuando tocan los testículos.
Oye,
para hablar
igual.
De los conductos seminales y hablar sobre todo de higiene, de por qué no hay que lavarse...
Hay materiales para psicoeducación, ¿no? Para explicar la anatomía de...
Sí, total. Y muchas veces para utilizarlo con cosas que tienen dudas o tal, o partes de su cuerpo, y para explicar por qué nunca tenemos que lavarnos el coño con jabón y cómo te destroza la macrobiota y cómo los ojos y la boca son los únicos sistemas de nuestro cuerpo que se autolimpian solos, y la vulva y la vagina también, que tenemos el coño pirolítico y se autolimpia solo... Y la gente con el, pero Pitu, yo utilizo un chili carísimo, ni chili, ni chole, ni su puta madre.com, que no es necesario. ¿A que nadie ha visto un pasillo en el supermercado para el olor a polla? Por lo que sea. Pues nada, un dildo para comentar esta parte. Y esto, por ejemplo, que es chuli, para hablar de suelo pélvico, tío. Y muchas veces cuando están los talleres, ah, pero Pitu, esto es la bola china, ¿no? Esto da mazo gustito. No, no tiene nada que ver con el gustito. De hecho, igual si las utilizas sin que tu fisioterapeuta de suelo pélvico te las haya recomendado, te puedes hacer daño. Cuando nos duelen los dientes vamos al dentista. Y cuando tenemos algún tema de la vulva en la vagina, vamos a la fisio de suelo pélvico, que es la que nos va a ayudar a ver cómo está nuestra musculatura, si necesitamos hacer algunos ejercicios de Kegel. O sea, al final cuando apretamos para no mearnos... Toda esa musculatura que está sujetando nuestras vísceras es el suelo pélvico que tiene todo el mundo, que no solo lo tienen las mujeres o las personas con vulva, y que al final es como importante saber cómo está. A mí en su momento, después de la operación, tuve una movida súper tocha y no sabía dónde ir. Y fue la primera vez que me dijeron, tienes que ir a una fisioterapeuta de suelo pélvico porque a ti te han operado por dentro y las cicatrices que tienes dentro de la vagina son las que te están impidiendo disfrutar. Me explotó la puta cabeza, hermano. Así que por eso es tan importante visibilizar estas figuras, porque a mí en su momento me salvaron, vamos.
¿Esto es de plastilina?
Este es de como de Fimo. Es un clítoris de Fimo, que me lo regalaron unas chicas de Zaragoza majísimas. Y esto es un clítoris, que cada vez que lo enseño cada día en los talleres, la gente... ¿Qué es eso? Es el gran desconocido, que está aquí dentro. Lo que pasa es que solo vemos el capuchón, solo vemos el garbancito que lo llamamos, la pura pepitilla sería esto, y todo el resto está por dentro, rodeando la vagina. De tal manera que cuanto más cachonda te pones, más sangre irrigas a la zona del clítoris, se puede aumentar hasta en 8 veces su tamaño. Y efectivamente, cuando la gente en el porno ve el mete-saca, esto no te puede dar placer, cariño, porque las terminaciones nerviosas están aquí hasta que esta señora no esté cachonda y se haya llamado a la puerta. Por favor, qué importante llamar a la puerta antes de entrar. Cuando tú ya has tocado la vulva, la has chupado, la has lamido y has hecho todo lo que te ha apetecido, entonces ya igual le apetece que haya algo de penetración. Y ahí será importante que toda esta zona, que sería la zona G, aquí es donde estaría irrigando sangre al clítoris y llenándose, que es el órgano de placer más grande que tenemos. Pero la peña lo ve y no lo reconoce.
Ahora que he visto, estaba viendo ahí el dildo, lo que no he visto que has traído es ningún Satisfyer, ¿no?
No.
Me gustaría preguntarte por esto, porque los comentarios que escuchas es como tuvo muchísimo boom y ahora hay gente como un poco detractora, ¿no?
No es que seamos detractoras, es que la información es poder y en su momento, con el boom de la pandemia, mogollón de peña estuvo, dale que te pego, tío. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que durante 2 años esa señora se puso el chocho como un jalapeño y luego cuando tú llegabas a hacerle así 2 veces, que ya debería de haber notado algo, no le estimula una mierda.
Eso es lo que está escuchando.
Claro, estás acostumbrada de repente a que haya una descarga eléctrica en tu coño que flipas y correrte en 1 minuto y medio, pues al final, claro, cuando tú llegas con unos dedinchis a hacer así... La señora te mira con cara de qué cojones.
O sea, que sí que contribuye a la habituación.
Sí, exacto. Hay que desintoxicarse. Esa es la movida. Claro, date cuenta que le estás dando un estímulo de la hostia, ¿no? Le estás dando una descarga y luego pues pide ese mambo. Y claro, si no tienes ese mambo, dice a ver qué está pasando.
O sea, imagino que las células receptoras han acostumbrado a esos estímulos y si no llegas al mismo, ¿no? Al mismo nivel de estímulo.
Exacto. Claro, luego...
O sea, que tú lo desaconsejarías, ¿el uso o el abuso?
Exacto. Claro, como todo, la diferencia entre el uso y el abuso, mide tú si un día, tía, te quieres ir a dormir y estás queriéndote sobar en 2 minutos, pues vale, tira de Satisfyer, pero que no sea martes, miércoles, jueves, viernes, porque el sábado vas a follar con tu cari no sabe ya por dónde acceder a aquello, porque tú solo estás queriendo mambo, claro, pues es verdad que, bueno, sobre todo porque, para que no se habitúe y punto.
Vale. Ah, y esto, explícame esto qué es, porfa.
Pues este es un condón interno, el que sería el condón llamado condón femenino o el que en este caso sería interno, que también cubre la vulva. Lo bueno es que se puede utilizar y poner horas antes de que
tengas. Interno quiere decir que va dentro de la vagina.
Claro, este sería en tus piernas. Lo que hacemos es introducir el arito pequeño y dejarlo dentro de la vagina, de tal manera que estaría el aro dentro, que tiene, como veis, está cerrado por detrás. Entonces, esto sería tu vagina y esta parte rodearía tu vulva. De tal manera que puede proteger de ITS, en este caso del virus del papiloma, porque queda por fuera, todo esto recubre la entrada a la vagina, y se puede poner horas antes, como digo, de la relación, que esto está muy guapo.
Eso te iba a preguntar, esto no te lo tienes que poner, o sea, se puede poner la chica y está, y con eso ya va listo.
Exacto, y sobre todo pues en estos casos en los que el señor o se raya con que me aprieta el condón y no me lo quiero poner porque se me baja la erección, bueno, pues que no tenga la puta excusa y que se puede utilizar también. Es verdad que es un poquito más caro y sobre todo que es ultra desconocido, porque es que cada día...
Yo nunca lo había visto.
Siempre llevo 2 o 3 en los talleres para que lo abran, lo toquen, lo vean y tal, y nunca lo ha visto nadie, tío.
Que se compren en tiendas de erótica.
Sí, ¿no? Sí, y en farmacias debería haber, que esta es otra. Que es que luego hay farmacias de pueblo que no te venden preservativos.
Que no te venden preservativos, pero porque no tienen o porque...
No, porque no quieren.
No quieren.
Sí. De hecho, en el pueblo de mi exnovia tuvimos una movida con esto porque no... Que no querían venderlo. Y que, por supuesto, barrera de látex, olvídate. O sea, de que hubiera no escuchado, vamos. Esa señora no había oído en su puta vida lo que era aquello, vamos. Y ya, por último, te enseño estas copas.
Vale.
Las copas menstruales, al final, también, lo bueno es que están hechas de silicona y están avanzando bastante ahí con temas de... El I+D está cada día avanzando más. Los tamaños son diferentes porque depende de cuál sea el tamaño de tu copa, que a diferencia de lo que siempre suelen decir, no es si has dado a luz o no has dado a luz. El segundo día del ciclo, si tú metes los dedos en tu vagina, que es cuando más bajo va a estar el cérvix, el segundo día de sangrado, el segundo día de tu menstruación, metes los dedos y donde haga tope, ese sangrado que tengas, el que haya coloreado tus dedos, que no me gusta decir manchar porque la regla no es suciedad, ese va a ser la medida exacta de tu copa. Te vas a la farmacéutica y le dices, cariño, por aquí, estas...
Vale, pero esas que me has enseñado son como al revés, ¿no?
Exacto. Esta es una de las medidas y el tamaño. ¿Y qué pasa? Si tengo los días de sangrado y los días de regla, que la peña no quiere follar para no colorear las sábanas, pues se inventaron esto, chico, que es para poder tener sexo con penetración. Si estas son mis piernas, introduzco y esto queda en la parte alta de la vagina, de tal manera que el canal vaginal quedaría libre para poder meter los dedos, una polla, un dildo, lo que te apeteciera. Y aquí arriba se quedaría...
¿Es cómodo follar con eso puesto?
Pues no lo sé, porque yo, como buena bollera, alguna vez he follado con la copa, que esto es gloria y fantasía, porque te permite un orgasmo cervicouterino si exploras teniendo la copa puesta.
¿Porque roza?
Claro, en el roce, el orgasmo va a hacer que este efecto vacío está en el cervix. Esto es un consejo, amigas. Hay algún videito mejor explicado en mi Instagram. Pero efectivamente, si tú estás follando con esto puesto y estimulas en los laterales, al final este efecto que va a hacer, generando el vacío de arriba, te va a dar un orgasmo cervicouterino que ya verás tú las risas. Una alegría. Se te está quedando una cara.
Estoy descubriendo...
Cuando lo cuento en los talleres me dicen las chicas, hostia, me la voy a poner para tocar. Me digo, bueno, a ver, tampoco hace falta aquí. Y esto es exactamente igual, pero chica, pues se colorean las sábanas, que no pasa nada, que tú reglas una fantasía, te va a ayudar a tocarte
una mantita,
y a
follar. ¿No?
Una toalla, agua oxigenada y ya estaría.
Pues Pitu, creo que ya lo sabes, pero me ha encantado. O sea, me encanta escucharte hablar.
Ole.
Mola incluso más que escucharte hablar en las redes sociales, porque que lo cuentas todo genial. Yo entiendo que a los chavales les molen mucho los talleres que haces.
Gracias, churri.
Porque enganchas muy bien y lo cuentas con mucho humor, además, y mola mucho. Si te parece, dinos dónde te podemos encontrar para que la gente te siga.
Pues en la web, directamente en pituaparicio.es, que ahí están los talleres, las contrataciones, los talleres online, por si estamos en Latinoamérica o en Murcia y te quieres hacer tu taller y tu curso online. Se pueden hacer contrataciones privadas, que esto a mí me mola mucho, grupos de colegas que se quieran juntar y que tengan curiosidad. Esto está muy guay, a mí me gusta. Y,
¿tipo tupper sex?
Sí, lo que de hecho sí, tal cual. Lo llamo encuentros con Pitu porque yo no vendo nada y los tupper sex eran te llevo todo esto y te lo vendo. Y alguna vez me han dicho, ay, véndeme compresas de estas. Yo la verdad que creo que estoy perdiendo dinero, pero no vendo nada, hijo. Solo lo enseño que luego la gente compre lo que quiera comprar, pero no a mí. Y en pituaparicio.es y en pitu_aparicio en Instagram.
Vale.
Que ahí también podemos cotillar.
Ok, ¿tienes algo ahora así para hacerte un poco de promo, algún curso o algo así que estás sacando?
Sí que, bueno, con el monólogo de la bollera perfecta que estamos rulando por la península y...
Te pega, final... porque tienes rollo, tienes humor.
Tengo rollo de bollera, ¿no?
También, pero...
Sí, fue una aliada de mi hermanita Pamela Valenciano, que ella sí que es actriz y monologuista. Y bueno, está funcionando de puta madre, estamos muy contentas.
¿Y eso dónde es o dónde actúas?
Pues estamos haciendo Teatro del Barrio y ahora vamos a hacer... tenemos varias fechas cerradas que están en mi web y que mi manager me va a matar por no sabérmelas, pero que están en mi web. Tenemos Nanclares de la Oca, Bilbao, hay como varias fechas en el norte y estamos cerrando otras porque quiero ponerme a escribir otro. Esta es la primera vez que lo digo.
O sea, tú haces el guión y todo.
Sí. Es autodidacta, lo loco. Sí, tío, porque luego al final me voy a poner a contarlo en el escenario y mola que sea algo que me atraviese y que lo estoy contando por pedagogía pura. Que desde el humor se hace pedagogía.
Ya, pero ¿tienes formación en guión o te sale natural? Todo natural.
Tengo formación en guión de nada. De hecho, eso genera el síndrome de la impostora que luego tengo, pero...
Bueno, si a la gente le gusta y se ríe, ese es el objetivo, ¿no?
Sí, total. Sí, la verdad que es muy bonito. O sea, que yo lo vivo también como con esa humildad de, joder, qué guapo que a la gente le guste ver a una señora hablando con el uniforme del colegio, que es lo que básicamente es.
O sea, que dice que hay gente que estudia guión y hay gente que le sale natural el guión. Y yo creo que por lo que dices es un poco tu caso.
Bueno, sí, con la supervisión de todas mis colegas escritoras, de todas las amigas a las que les llevo a casa para leérselo, pero sí, tengo mucha suerte de que me rodeen ellas y me den consejitos. Y pues con varias cosas. Estamos ahí cerrando la nueva web, haciendo videitos nuevos como para darle ahí una nueva imagen al Instagram. Mañana grabo un cursito con Noemí Casquet, que es amiga y muy jefa, que no sé si la conoces, sí, te invito a seguirla, sí. Pues mañana grabo con la Noe y de momento eso, voy intentando estar día a día porque vivo entre Madrid y Bilbao y entonces al final hay semanas que digo, a ver, socorro, ¿dónde estoy?
Sí, nos ha costado cuadrar un poco por eso porque esta chica está a tope.
Intento tener un poquito de calma. Hoy era el lunes de autocuidado, pero sí.
Bueno, espero que haya servido un poco.
Sí, me ha encantado, Chirri. La verdad que este ratito, vamos, se agradece siempre compartirlo.
Está muy guay. Yo creo que a la gente le va a interesar. Así que nada, de nuevo muchas gracias y para los próximos temas seguro que también podemos sacar algo guay.
Gracias a ti, cariño, que ha sido un placer, Aco.
Hasta luego, Pitu.
Chao, cariño.